Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Bueno, él está en la ciudad de Pisaco. David, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Fabián? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Objetivo M. Ya estamos aquí. Listos. Como una ya está haciendo una buena costumbre, llevar información, compartir información de lo que sucede en el estado de Tlaxcala. Fabián.
Gracias, David. Bueno, oye, fíjate que hoy iniciamos nosotros aquí este noticiero con el tema de la corrupción. Este tema, pues, que ha colocado a México, pues, en una posición de pena, de verdad, de pena, ¿no? Y a propósito de esto, pues, hoy tú nos vas a compartir estos datos, David, sobre, pues, por lo menos 3 denuncias penales que ya están prácticamente a punto de presentarse por, pues, probables actos, quizá, de corrupción, ¿no? Allá en el municipio capitalino. ¿De qué se trata, David?
Así es, Fabián. Fíjate que el ayuntamiento de Tlaxcala, el presidente Alfonso Sánchez García, informó que a finales de este mes de febrero podrían presentar ya las primeras 3 denuncias penales en contra de quienes provocaron un boquete financiero de aproximadamente 39 millones de pesos en las arcas, evidentemente municipales. En entrevista señaló que sus predecesores le dejaron una deuda de aproximadamente 22 millones de pesos en pensiones civiles, 8 millones de pesos más por adeudos al gobierno del estado por el 3% del impuesto sobre nóminas y 9 millones de pesos más de un crédito fiscal en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fabián explicó en este sentido el presidente Alfonso Sánchez García, que en breve ya estarán pagando todas estas denuncias, pero bueno, también dijo que presentará ante la fiscalía estas querellas y que son por cada uno de esos adeudos que le heredaron, más 1 o 2 por malos manejos al interior de la administración que encabezó la morenista Maribel Piedras Arenas y también una parte su antecesor Jorge Corichi, quien solicitó licencia después de su primer año de gobierno. Y estas son independientes, por supuesto, a las que se asentaron en las actas de entrega-recepción ante el órgano de fiscalización superior. Esto fue lo que comentó el presidente municipal de Tlaxcala Capital. Me parece que tenemos ahí un problema con el audio. El presidente justamente anunciaba estas denuncias que va a interponer ante la fiscalía. Seguramente será ante la fiscalía anticorrupción por estas situaciones. De la misma manera, mencionó que después de hacer un convenio con el SAT, realizaron un primer pago y les otorgaron 3 parcialidades para concluir la deuda de 9 millones de pesos. Con el gobierno del estado están en pláticas para obtener una prórroga o una condonación de estos 8 millones de pesos por el 3% del impuesto sobre nómina y el compromiso con pensiones civiles. Dijo que podrían demorar toda la administración para poder solventarlo. Recordarás, Fabián, que bueno, pues muchas denuncias se han presentado por malos manejos financieros al término y en el inicio, en la transición de estas administraciones municipales. Mucho se habla justamente de los desfalcos, de las malas condiciones en que reciben las administraciones municipales. Y bueno, pues al parecer se van a presentar o se van a acumular tres denuncias más. Y bueno, pues a ver, habrá que esperar a ver si la Fiscalía Anticorrupción ahora sí hace algo para sancionar a quienes hacen mal uso de los recursos públicos en los municipios.
Fue pues bastante, pues un escándalo, un auténtico escándalo, porque yo recuerdo que al asumir de Alfonso Sánchez García la presidencia municipal se hablaba algo así de malos manejos como por 100 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente, no sé si estoy en lo correcto, David, pero más o menos se hablaba de esa cantidad, porque aparte de todo esto que tú nos estás compartiendo, pues hay temas pendientes, ¿no? Por ejemplo, con el tema del arrendamiento de patrullas, en fin, y bueno, un desfalco importantísimo en las arcas municipales de Tlaxcala capital, David.
Sí. Estos tres casos que menciona el presidente municipal únicamente son, insistimos, ¿no? Por adeudos ante el SAT, gobierno del estado, de los impuestos sobre el 3% del impuesto sobre la nómina. Y también está esa otra parte que está pendiente y que seguramente la tiene el órgano de fiscalización superior y será el encargado, el ente fiscalizador, en interponer las denuncias correspondientes, por lo que tú ya mencionas. Las patrullas que fueron un verdadero escándalo, porque al final de la administración, si bien le entregaron unas unidades nuevas al presidente municipal, pero 2, 3 años estuvieron arrendando unidades y el SAT, perdón, el órgano de fiscalización superior informó en sus informes, valga la redundancia, en sus informes que entrega al Congreso del Estado, que bueno, pues había irregularidades porque no generaban ningún bien para la sociedad el arrendamiento de estos vehículos.
Las arcas municipales, algo que no hizo Maribel Pérez ya cuando le tocó a ella que estallara la bomba. Te lo digo porque, bueno, yo tuve la información por parte de la actual administración y no devolvió el dinero. Entonces, bueno, ese también es un pendiente, a fin de cuentas, que se traduce también en un acto de corrupción.
Y es que el ente fiscalizador efectivamente realiza las denuncias correspondientes y no solo que se pudiera quedar en eso, ¿no? Sino que también la Fiscalía Anticorrupción puede ejecutar acciones concretas para sancionar a este tipo de personas. Recordarás uno de los últimos casos y de los más sonados, no solo a nivel estatal, fue el del exalcalde de Zacatelco y el de Berto Pérez Álvarez, que estuvo en prisión 6 meses únicamente nada más por un pequeño desfalco, valga la expresión, pequeño.
Pesos, David, pero bueno, y retomando el tema de la corrupción, David, pues resulta que, porque a fin de cuentas es eso, hay autoridades municipales de 20 municipios concretamente, que pues la ley no les ha importado y entonces insisten en mantener como directores de obra y también a tesoreros a gente que no cuenta con el perfil. Una situación, David, si me lo permites, antes de escuchar precisamente tu nota sobre esto, que pues se reedita cada cambio de administración, ¿no? Hay observaciones de la, en este caso, del órgano de fiscalización, pero pues parece que eso no les importa a las autoridades y prefieren tener ahí, obviamente, a sus cuates, a sus recomendados.
Sucede, como bien lo mencionas, cada trienio y no únicamente con tesoreros. Ahora también lo vimos al final de las administraciones pasadas y en el inicio de directores de seguridad pública que no cumplían con el perfil y en teoría tienen que ser sujetos de recomendaciones por parte del órgano de fiscalización superior porque no cumplen con el perfil y eso justamente se ve reflejado o se toma como un desvío de recursos. Pero mientras tanto, en este caso, te comento que el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Vladimir Saínoz Flores, informó que por lo menos una tercera parte de los ayuntamientos del Estado aún no cuentan con un director de obras públicas y tesorero con el perfil profesional que marca la ley municipal para desempeñar el cargo. Señaló que desde el Congreso del Estado han hecho las invitaciones correspondientes para que a la brevedad puedan corregir esas deficiencias. No obstante, aproximadamente 20 de los 60 municipios continúan sin cumplir con las disposiciones legales. Te comparto rápidamente, Fabián, que el artículo 73 de la ley municipal refiere que el tesorero municipal contará con conocimientos profesionales en el área de las ciencias económico-administrativas para atender los asuntos relativos a la hacienda pública, mientras que el artículo 74 de ese mismo ordenamiento establece que el director de obras públicas deberá ser profesional de la construcción, responsable de la planeación, presupuestación y ejecución de las obras públicas autorizadas por el ayuntamiento y vigilará las obras públicas subrogadas. En este sentido, el diputado informó que algunos de los personajes que se desempeñan en esas áreas en los ayuntamientos, es decir, en tesorería y dirección de obras públicas, aún tienen pendientes de cuando fungieron en esos mismos cargos, pero en otras administraciones, por lo que también es un tema que están revisando conjuntamente con el órgano de fiscalización superior. Zainos Flores dijo que las sanciones para quienes no cumplan con esas disposiciones pueden verse reflejadas durante los procesos de revisión y dictaminación de las cuentas públicas. Sin embargo, aclaró que ese será un tema de análisis al interior de la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Es decir, no es una ocurrencia. Todo esto está debidamente establecido en la ley que regula el funcionamiento de los municipios. Sin embargo, bueno, pues lo hemos visto en repetidas ocasiones, a muchos no les interesa y, como bien lo mencionas, ponen a sus amigos, a sus compadres, compromisos políticos, al final de cuentas, en áreas donde pues no tienen el conocimiento, no tienen un documento que respalde que están preparados académicamente para desempeñar ese cargo, Fabián.
Compromisos políticos, David, pero que a fin de cuentas se traducen en una violación flagrante a la ley. Aquí lo que yo no entiendo es por qué esa permisividad, esa tolerancia por parte del Congreso del Estado, por parte también de todo caso del órgano de fiscalización, David. No sé si compartas la visión, pero creo que tendría que imponérsele a las autoridades omisas y responsables, pues una sanción ejemplar para evitar que esto se siga repitiendo una y otra y otra y otra vez, porque mira, solo por ejemplo, recordar lo que sucedió aquí en Huamantla en el trienio pasado, donde también Juan Salvador Santos Cedillo se empecinó en mantener al frente de la tesorería a una persona que no tenía, no cumplía con los requisitos. Entonces, por eso le digo, es recurrente y quizá, David, considero que ahí tendrían que emprender los integrantes de la actual legislatura una reforma de gran calado a la ley correspondiente, pues para evitar que se sigan burlando las autoridades municipales de las leyes del Estado y sobre todo de la población. No sé tú si compartes esa visión.
Es necesaria, es fundamental esa reforma que mencionas. Sin embargo, también te puedo decir que en muchas ocasiones los mismos diputados se pasan por el arco del triunfo, permíteme la expresión, las leyes, porque ellos las hacen, ellos mismos las violan, y ellos también permiten que las autoridades municipales violen esas mismas disposiciones. Entonces, de nada sirve un documento que está vigente y que tiene que ser aplicado conforme a ellos lo han aprobado, pero pues no se hace. Ahí está también, hace 8 días lo comentábamos, el tema de las cuentas públicas, las autoridades municipales que entregan a destiempo sus estados financieros trimestrales, pues en teoría tiene que haber una sanción económica, pero no han informado cuántas autoridades han sido sancionadas. Si es que no toman recursos públicos para pagar esas mismas deudas, tendría que ser de su bolsillo, pero no hay información al respecto, al menos no hay información pública en el órgano de fiscalización superior. En el Congreso del Estado se echan la bolita justamente con el órgano auxiliar del Congreso del Estado, que es el órgano de fiscalización, y pues no hay información al respecto. Entonces, de nada valdría, tendría que ponerse en la ley, pero de nada valdría tener unas disposiciones que ellos mismos violan, no se cumplen, y eso es un cuento de nunca acabar, Fabián.
La siguiente pregunta. Y entonces, ¿ahora quién podrá defendernos? ¿Te parece? Vamos a una breve pausa, David, para que también tomes un poquito de aire, un poquito de agua o de café, dependiendo lo que te guste. Y ahorita regresamos con más información, por favor.
Estamos pendientes.
Continuamos en Objetivo AM y también seguimos con este enlace que pues ya se está volviendo habitual todos los miércoles con David Rodríguez de Contrapoder. David, ahora, bueno, pues vamos a abordar el tema de la elección judicial prevista para el 1 de junio, pero pues aquí tú nos compartes que hasta ahora el Poder Judicial no tiene conocimiento alguno sobre jueces o magistrados que busquen participar precisamente en este proceso.
Imagínate, Fabián, cómo están las cosas en este proceso de elección de jueces y magistrados en el estado de Tlaxcala. Es muy similar a lo que sucede a nivel nacional, pero salvo algunas diferencias entre uno y otro. Por lo menos a nivel federal sí existe conocimiento de los nombres de las personas que van a participar. Sin embargo, acá esta opacidad con la que avanza el proceso de revisión de las personas que se inscribieron en los comités de evaluación de los tres poderes para la elección judicial mantienen en incertidumbre a la presidenta del Poder Judicial, Anel Bañuelos Meneses, quien reconoció que no sabe si es que hay magistrados o jueces en ese proceso. Recordó que se mantiene ajena al proceso, así como sucede con los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, y que únicamente es el Comité de Evaluación Estatal el órgano que conoce el número y los nombres de las personas que se inscribieron en la convocatoria emitida por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto fue lo que comentó la presidenta del Poder Judicial.
Bueno, pues ahí está esa parte, David. Y bueno, quiero entender que tú entrevistaste a la presidenta, ¿verdad?
Efectivamente, ella no tiene conocimiento absolutamente de nada de este proceso electoral extraordinario que tendrá su conclusión o uno de sus puntos más importantes el próximo 1 de junio. De acuerdo con esta convocatoria, el día de mañana, 13 de febrero, es la fecha cuando se darán a conocer los números de folio, más no los nombres de las personas que cumplen con los requisitos para participar en la elección extraordinaria del primer domingo de junio. La magistrada presidenta del Poder Judicial dijo que se mantendrá ajena a estas etapas en el desarrollo del proceso, pues eso dará certeza de que no existe injerencia de los poderes en el proceso de renovación de jueces y magistrados. Es preciso recordar, Fabián y auditorio, que se elegirán en la jornada extraordinaria del 1 de junio los cargos de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado que ocupan actualmente los magistrados Enrique Acolzi Conde, Fanny Margarita Amador Montes, Mildred Murbartián Aguilar y Pedro Sánchez Ortega, 4 de los 7 magistrados que funcionan en el Tribunal Superior de Justicia. Mientras que los cargos directos que también estarán en la disputa son 10 juzgados que se encuentran vacantes, más 13 que fueron insaculados en presencia de un notario público. También estarán los magistrados, los 3 magistrados que forman parte del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues así las cosas en este proceso extraordinario que pues ni la sociedad, ni los mismos magistrados, ni la presidenta de los del Poder Judicial ni del Legislativo, tampoco la gobernadora tiene conocimiento de quiénes participan en esta o quiénes se inscriben en este proceso. Va bien.
Qué bueno, David, desde mi punto de vista yo creo que va a ser un auténtico desastre esta elección judicial, digo, en virtud de lo que estamos observando desde las etapas de organización, en virtud de que pues en el caso del plano local pues todavía no hay ni siquiera pues certeza de cuánto va a costar esta elección. En fin, bueno, repito, desde mi punto de vista, David, pues una situación compleja y pues si a esto le abonamos que también pues la falta de transparencia, la reducción importantísima en el número de casillas, el desconocimiento que tiene la gente sobre este proceso, porque mira, bueno, no sé si tú has tenido oportunidad de platicar con las personas, yo sí, con algunas. Y entonces me dicen, oiga, ¿y qué se va a elegir? ¿Y por qué vamos a elegir? O sea, entre muchas personas, David, existe la idea de que vamos a elegir nuevamente autoridades para municipios, bueno, ayuntamientos, para diputaciones, o incluso hasta para la gubernatura. A ese nivel de desconocimiento está llegando precisamente todo esto, y me dicen, bueno, oiga, pero si apenas acabamos de votar por ellos, entonces, pues creo, David, que lo que mal empieza, mal acaba.
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay por parte del Instituto Nacional Electoral, que es el ente organizador de manera general de este proceso electoral, hay un desfase impresionante en cuanto a la información que debe de exponer hacia la ciudadanía. Hay spots que están saliendo muy tarde sobre el anuncio de este proceso electoral extraordinario. Insisto, a mí me llama muchísimo la atención que ni siquiera los titulares de los poderes, los ciudadanos, no tienen conocimiento de quiénes se están inscribiendo en estos procesos. No van a dar a conocer los nombres de las personas que se inscribieron, sino hasta que salgan las boletas. En el caso de las elecciones constitucionales para titular del Ejecutivo, del Legislativo y de los ayuntamientos, hay procesos internos en los partidos políticos y ahí va fluyendo un poco la información. Ahí se dan a conocer quiénes se inscribieron en ese proceso interno y pueden salir a hacer entre la militancia estos procesos para poder ganar la candidatura al interior de sus partidos y después ya iniciar el proceso ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en el tema local, y se empieza a dar información de los nombres de las personas que están participando o que quieren aspirar a un cargo de elección popular. En este caso, pues no hay absolutamente nada, y eso sin lugar a dudas genera muchísima incertidumbre, desconocimiento de las personas, y bueno, pues coincido plenamente contigo que va a ser un desastre este proceso extraordinario.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya David, para cerrar hoy tu participación aquí en Objetivo AM, nos vas a compartir datos sobre esto que también resulta preocupante, porque solo en 2 ayuntamientos existen los reglamentos correspondientes para que operen los organismos relacionados con la atención a mujeres. Algo preocupante, David, de 60, solamente 2.
Efectivamente, Fabián, fíjate que la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala, Nidia Cano Rodríguez, informó que únicamente 2 municipios en el estado cuentan con un reglamento para la operación de los organismos que impulsen políticas públicas en favor de las mujeres. Sin embargo, hasta el momento ningún gobierno de ese nivel tiene legalmente constituida una figura de esa naturaleza. En casi un mes y medio de operación de la dependencia estatal, la Secretaría no tiene un diagnóstico sobre los avances en la integración de las direcciones de las mujeres en los municipios. No obstante, será hasta la siguiente semana cuando inicien las reuniones con los cabildos para exhortarlos a crear esa figura y su respectivo reglamento para garantizar la operación. Esto fue lo que nos comentó en entrevista la titular de la Secretaría de las Mujeres. A crear esa figura y su respectivo reglamento para garantizar la operación. Esto fue lo que nos comentó en entrevista.
Bueno, pues ahí tenemos esas palabras, David. ¿Qué más hay?
La función estatal aseguró que no hay un plazo fatal para que los municipios puedan cumplir con la creación de esas figuras. Sin embargo, dijo que los 60 alcaldes han manifestado su voluntad para atender esa petición. Además del retraso que existe en la creación de las direcciones de las mujeres en los municipios de la entidad, Nidia Cano admitió que tampoco tienen con exactitud cuántos municipios cumplen con el principio de paridad de género en las plantillas de los municipios, como lo establece la Constitución de Tlaxcala. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución del Estado, la designación de puestos directivos en los municipios se tendrá que llevar a cabo en condiciones de equidad, buscando alcanzar el 50% de cada género a fin de garantizar esta tan anhelada paridad. Sin embargo, bueno, pues volvemos al mismo tema de un inicio. Hay buenas voluntades, pero no hay pasos concretos para cumplir con las disposiciones legales, Fabián.
Sí, desafortunadamente, David. Desafortunadamente es lo que ocurre. Pues, David Rodríguez, de Contrapoder, te agradezco mucho esta colaboración. Vamos a ir a una pausa. Regresamos contigo. Bueno, sí, para despedirte, por favor. Entonces, David, te agradezco mucho.
Estamos pendientes, Fabián. Que tengan un excelente día.
Perfecto. Bueno, pues después de escuchar la colaboración de nuestro colega y amigo David Rodríguez.